Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa de año nuevo, podemos decir todavía. ¿Podemos felicitar el año todavía día 7? ¿Podemos
felicitar? Sí, sí.
Bueno, pues un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa estrenando el añito, este 2024, que se hace para Onda Madrid y con la colaboración de Haciendo Historia. Y en la realización pues están Juanjo Ceballos y nuestro compañero Miguel Ángel Vázquez. Buenas mañanas, ¿qué tal?
Aquí estamos estrenando año.
Qué bien.
Con la resaca.
Maravilla. Maravilla.
Con la resaca y el roscón aquí todavía.
Con las cosas que me ha traído los Reyes.
Qué guay.
Bien. Roscónazo, madre mía.
Madre mía lo que hemos comido, bebido, cantado.
Muchas cosas.
Y de todo.
Pues hoy os traigo una frase de Emerson, de Ralph Waldo Emerson, que creo que viene muy
al pelo
con lo que acabamos de vivir. Que dice que cuanto más se gasta la alegría, más te queda.
Esto es verdad.
¿Sí?
Sí, esto es verdad.
Pues sí. Cuanto más alegre estás, más alegría tienes para dar y para repartir.
El amor. Sí, cuanto más, pues más. Esto también. Es cuanto más, más. Ay, qué bien. Pues es que tenemos mucho amor y mucha alegría, ¿eh?
Mucho amor y mucha alegría.
Que repartir con los oyentes.
Sí, sí, sí. Y los domingos por la mañana, si tú pones la alegría y el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Con alegría. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Con alegría.
Con alegría.
Pues con poca alegría os tengo que decir, 7 de enero 1536 a Catalina de Aragón le da por morirse en el castillo de Kimbolton, Inglaterra. Catalina es la hija de los reyes católicos, es viuda de Arturito de Gales, señora de Enrique VIII, reina consorte de Inglaterra, y es una de las pocas mujeres que pueden presumir de haber provocado sin querer una nueva religión. Catalina nació en Alcalá de Henares, en Madrid. Los reyes católicos se preocuparon mucho por educar a todos sus hijos. Desde pequeña, todo el mundo comentaba lo lista, lo culta, lo inteligente que era Catalina, monísima, y la facilidad que tenía para las lenguas, castellano, latín, inglés, alemán, francés, griego, ¡buah! Siendo muy niña, sus padres la casaron con Arturito de Inglaterra, príncipe de Gales, hijo de Enrique VII de Inglaterra y heredero al trono. Este bodorrio servía sobre todo para hacer frente común contra Francia y la mandaron para Inglaterra. Después de un año allí, el príncipe se puso muy malamente de lo suyo, una enfermedad muy rara, el sudor inglés, que se llamaba así porque le hacía sudar como un pollo, y se fue para el corral de los quietos. Como era tan niños, pues los príncipes no llegaron a consumar el matrimonio, o sea, que estaban casados, pero no del todo porque no habían consumado. Así que la muerte de Arturito era un marrón. Si los ingleses mandaban a Catalina de vuelta a España, tendría que devolver la dote, que era una pasta, y no podían casarla con el nuevo príncipe Enriquito VIII porque todavía era menor de edad. Total, que mientras los ingleses decidían qué hacer con ella, Catalina se quedó en la pérfida Albión durante 7 años. Y ella, en vez de llorar sus penas, que es lo que habríamos hecho cualquiera, se convirtió en la primera embajadora femenina de España en Inglaterra. Cuando Enrique VII le dio por morirse, se puso de rey su hijo Enrique VIII. Y contra todo pronóstico, se casó con Catalina. El derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Pero había una excepción si el matrimonio no se había consumado. Y Enrique utilizó esta excusa para poder casarse con ella. Fue un matrimonio redondo en lo político. Cuando Enrique VIII se iba a la guerra, Catalina se ponía al frente del gobierno y lo petó. La consideraban una de las mejores reinas de la época, ilustrada, buena gente, solidaria con el pueblo, monísima. Se ganó el cariño del pueblo inglés. Erasmo de Rotterdam flipaba con todo lo que sabía esta muchacha y Shakespeare dijo que Catalina fue reina de todas las reinas y modelo de majestad femenina. Normal, hay quien dice que Shakespeare no habría existido si Catalina no hubiera llevado el Renacimiento a Inglaterra. Pero claro, no todo era tan bonito. Catalina no era capaz de traer un heredero al mundo. En 9 años tuvo 6 embarazos, pero solo sobrevivió una niña, María, a la que los ingleses conocen como Bloody Mary, María la Sanguinaria, la última reina católica de Inglaterra, que por eso la llamaban así. Así las cosas, Enrique se frustró. Le dio un cupidazo con Ana Bolena, una de las damas de compañía de la reina, le dio por dejarse llevar por el carpe diem y un buen día le dio por plantar a Catalina los papeles del divorcio para poder casarse con su novia, con Ana Bolena. Catalina, claro, se negó a firmar los papeles. Era hija de los reyes católicos. Su religión no se lo permitía y encima, si su matrimonio se anulaba, ella se convertiría en madre soltera y María, la pobrecita, pues habría nacido fuera del matrimonio, es decir, sería bastarda y perdería todos sus derechos al trono de Inglaterra. Enrique se encogió de hombros y recurrió al Papa Clemente VII. ¿Os acordáis que os he dicho que un hombre no podía casarse con la viuda de su hermano al principio? Bueno, pues ahora Enrique utilizó esta ley como excusa para divorciarse. Su matrimonio, decía, era indecente a los ojos de Dios y estaba maldito. Por eso la reina no podía tener hijos varones. El Papa también dijo que no les, que no quería anular el matrimonio porque Catalina era tía de Carlos V, el emperador, y enemistarse con él era un peligro para Roma. Lo que pasa es que la jugada pues le salió reguleras tirando bastante mal, porque Enrique VIII pensó que si la Iglesia de Roma no le anulaba el matrimonio, pues ya se inventaba él una nueva religión, una nueva iglesia o lo que hiciera falta que se lo anulase. Así que se montó la Iglesia Anglicana. Inglaterra se separaba definitivamente de Roma. Pero no solo eso, Enrique VIII encima encerró a Catalina en el castillo de Kimbolton. Vaya panorama. Catalina murió en este castillo. Enrique se negó a ir a su funeral y prohibió a su hija María que fuera. De las 6 esposas de Enrique VIII, hay que decir que Catalina fue la mejor, no solo porque fuera madrileña de Alcalá de Henares, es que fue la más querida en vida y después de su muerte. Así que desde aquí, ole por ti, Catalina de Aragón.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que hago, ni lo que doy. Ya me he perdido, como de costumbre.
No sé lo que hago, ni sé ya quién soy.
Madre mía.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara.
Ahí
estoy.
Aquí estoy. Hoy, hoy, hoy. ¿Tienes boa nueva de Reyes?
Hombre, es que han venido los Reyes Magos.
¡Hola!
Estoy emocionada.
¿Qué te han traído de Reyes Magos?
Pues me han traído una boa color carmín.
Constrictor.
¿Constrictor?
Bueno, constrictor de momento no envenena, pero no me deis ideas, ¿eh? Ojo, cuidado.
¿Constrictor o sin strictor? Esto ya es para rizar el rizo ya del Festival del Humor de Reyes.
Madre mía. Oye, mejor traemos un trocito de rosco así mientras hacéis el Festival del Humor y le damos al diente.
Aquí
pues
quedan
sí,
las
esta
miguitas.
Semana le pega más llevar un roscón ahí al cuello en lugar de la boa.
Oye, es que me pongo malo con los roscones. No sé si tengo...
Pero malo de gocho,
malo
quiero
de gocho,
decir.
De gocho, sí.
Malo de que no puede dejar... claro.
Pero bueno, que si hay... O sea, que ahora estamos aquí desayunando por... quinto día consecutivo roscón de Reyes y yo estoy encantado, por otra parte. Pero vamos.
Pero un momento, yo en agosto quiero también roscón.
Pues se puede también.
Está buenísimo.
Buenísimo.
Sí, pero se va a quedar un poco duro ya en agosto.
¿Y os han traído regalitos? ¿Os habéis portado bien?
Bueno, super.
A mí me han traído un paseo por un cementerio de la mano de Funerarte.
¡Bien! Pero eso te lo traen
para
todas
dos,
las semanas.
Para dos.
Vamos.
Para dos que voy yo también.
Ya, bueno,
hombre,
yo sé
para
que...
dos y para los que haga falta, querido. Hombre.
Yo sé que vosotras lo hacéis todas las semanas, pero a mí me lo han regalado, me lo han traído los Reyes este año. ¿Qué le voy
qué
a hacer?
¡Qué guay! A ver, qué rutita. Bueno, que ya conoces ya algunas que otras. Cuidado, no vayas. Bueno, igual puedes repetir porque no siempre contamos lo mismo.
Claro.
Puedo repetir porque además ya sabes que estas cosas, cuantas más veces lo ves, pues más te quedas.
Bueno, que tenemos una ruta nueva que yo recomiendo que tenéis que catarla, ¿eh? Ya os lo digo.
A ver, a ver.
¿Y das titulares? ¿Echas una pistita?
El título de la ruta se llama La Ruta del Nodo.
Del Nodo.
Del Nodo.
Pues esa la tenemos que ver.
Es una ruta divertida en la que, por supuestísimo, os hago un spoiler, hablamos del nodo, como no puede ser de otra manera.
Anda, yo pensaba que la ruta del nodo era sobre los espaguetis en Madrid.
Podía ser. Espaguetis del nodo.
Pero que es una ruta, bueno, cualquiera la que vengáis sabéis que intentamos pasárnoslo bien, siempre desde el respeto, pero siempre con una sonrisa.
Sí, señora. Oye, pero ya nos tienes que contar quién has traído, porque claro, estamos con los nervios ya que no nos aguantamos.
Es que hoy, casi Día de Reyes, os he traído un regalazo.
Uy, madre, fíjate.
Mira. ¿Qué es esto?
Mira Miguel Ángel cómo se inspira.
Es esto un poco pues alusivo a nuestro Muerte de hoy.
Es que Miguel Ángel siempre juega con ventaja, siempre. Porque le pasáis los temas y,
no, claro,
y
a lo mejor
nosotros no nosotros también. Heston, esta música a película de Charlton Heston.
Charlton Heston, esto me suena a algo que se rodó en Colmenar Viejo, por ejemplo, entre otras muchas localizaciones.
Voy a darte más pistas, porque yo creo que ya, si yo te digo Rodrigo
Díaz,
no te doy trigo por no llamarte Rodrigo, trigo. ¿No?
Ah, yo pensé era Rodrigo Díaz, el cordobés.
No.
No, pobrecito, que no lo hemos matado todavía.
Le echa tu gesto,
pues
el
grandísimo Cid Campeador.
Ah. Ole, ole.
Hay que hacerte la música. Tipotito, pedazo película.
Ole.
Bueno, y diréis, ¿pero cómo que el Cid Campeador en los cementerios de Madrid?
Claro. Sí, rarito,
¿me he vuelto loca?
Sí, porque no está en Madrid, está en Burgos, todo el mundo lo sabe.
Bueno, está en Burgos, dicen que está en Burgos, ajá, en la Catedral de Burgos, pero si te pones a escarbar un poco, en realidad parece ser que hay partes de restos de Rodrigo en Francia, en Alemania, en Burgos y en Madrid, que esto me he quedado loco total.
En Madrid.
Madrid.
¿Por qué repites?
En Madrid, porque me está sorprendiendo tanto que no salgo, o sea, me he quedado rayado totalmente. ¿Cómo que en Madrid hay restos de Rodrigo Díaz de Vivar?
Bueno, en realidad tendríamos que poner sin la S, hay resto.
Resto, hay un resto de...
¿Hay un resto?
¿De cuando vino a descubrir la Almudena o de después?
Oye, un poquito de después. La historia es bastante rocambolesca. Pero fijaos además que el resto que hay es un trozo de cráneo, ojo, porque no está en ningún cementerio,
No.
Tampoco está en ninguna iglesia, que es lo que nos puede... Pues no, ¿dónde está el supuesto trozo de cráneo? En la Real Academia de la Lengua.
¿De la lengua?
Por ejemplo.
Ni siquiera de la historia, de la lengua.
Espera, que te la dice en bucle, repite.
En la RAE.
Ahora dirá, ¿de la lengua?
¿De la lengua?
En Madrid. En la RAE.
Pero esto es muy raro todo, Ainara, ¿no?
Es un misterio.
Bueno, pero es que, bueno, la historia es rocambolesca total. Porque tenemos una condesa de origen inglés, un escritor español, y además uno de los grandes, don Camilo José Cela, metidos en esta historia, y al cóctel le añadimos el investigador, escritor, historiador Ramón Menéndez Pidal. Y con esto os cuento una historieta que vais a quedaros, vamos, con los ojos abiertos. ¿Por qué? Pues porque de repente Camilo José Cela conoce a una señora que es pintora inglesa que le cuenta que un antepasado suyo llegó a tener restos del Cid Campeador de cuando los franceses arrasaron por España.
Claro.
Porque es verdad que al pobre Cid, que estaba allí descansando en Burgos, cuando pasan los franceses, entre otras cositas, pues también saca los restos, la lían parda. Bueno, ¿qué vamos a contar? El caso es que esa señora, esa familia, llega a la señora condesa Darnell Hamilton, que es amiga de Camilo José Cela, y le dice, Camilo, que tengo un trozo de cráneo del Cid. Imaginaros a Cela con los ojos como platos, ¿qué me está usted contando, señora?
Yeah.
El caso es que Cela se emociona y aquí entra en la ecuación, como hemos dicho, Menéndez Pidal, que va a cumplir 99 años. Y en ese cumpleaños, Cela decide organizarle una fiestecita en la Real Academia de la Lengua, a la que, por cierto, Cela no va porque de repente se le complica la vida y no pudo acudir. Pero en 1968 le manda 99 rosas con un ramo para celebrar ese cumpleaños y el trozo de cráneo de Rodrigo Díaz de Vivar a modo de regalo cumpleañero.
Madre.
¿Cómo os quedáis?
Picuetísimos.
Pues tremendo, pues, tremendo, me quedo, vamos. O sea, no, es que ahí, no salgo de mi asombro.
Pero ojo, que en el cráneo pone que es el cráneo de Rodrigo, va un manuscrito y todo, o una sea, cosa.
Y firmado por el propio Cid, ¿no? Además.
No, Cid vía Ouija no tuvo la... No, todavía no, sé, no digo, ha tenido la oportunidad.
Me encanta a lo mejor la vino de Inara, no.
El propio Cid a firmar su propio cráneo, yo qué sé. A mí que...
No. De momento, ¿no?
Cosas más raras se han visto. Que... Se han visto.
Ay, que se ha quedado el trozo de cráneo ahí en la RAE y los estudios que se han hecho confirman que pertenece a un señor de la edad con la que murió el Cid. Por lo menos algo apunta que podría ser.
Que podría ser, ¿no?
Sí, que ya sabemos que fue bastante longevo para el momento de la historia en el que él vivió. Fue un señor que vivió bastante y el cráneo este pudiera ser pues que perteneciera a un señor rondando los 50, que aunque, bueno, no exactamente, no nos dan fecha exacta, pero sí es la edad con la que más o menos falleció Rodrigo. Así que ahí está, y en el propio escrito que entrega Cela a la Real Academia, suelta ahí un rollo de que resulta que pone que es fragmento de calota correspondiente a la sutura lamboidea del occipital, en fin, que yo medicina como que no voy a seguir.
Yeah.
Pero que sepáis que parece ser que sí, y que es ese trocito que aterrizó allí en la familia de esta condesa y de repente está aquí en Madrid. Así que si vamos a la RAE, no preguntemos por nada lingüístico. No, vamos a preguntar por el Cid campeador, que nos enseñen el trozo de cráneo.
Pues claro, en mío Cid, sí. Yo, en mío Cid, por favor.
¿Qué os parece?
Muy guay.
Pues me parece una cosa muy loca, ¿eh? Muy loca.
Muy loca,
sí. Muy loco todo,
y
¿eh?
Y encantado de tener un cráneo del Cid en la RAE, vamos. Estoy deseando salir corriendo para ir a verlo.
Ya no vive, no digo más.
Pues tenemos que ir a la RAE a que nos lo enseñen, pero yo creo que ya se podría hacer algún estudio más para confirmar si sí o si no.
Que lo comparen con lo que hay en Burgos, ¿no? A ver si coincide también el ADN.
¿El ADN?
Bueno, claro. Pero el problema es que creo que en Burgos no sabemos. Que nadie
calla.
Me quiera tirar nada a la
calla,
cabeza, pero parece
calla.
Ser que tampoco está allí los restos del Cid.
Calla,
madre
que,
mía.
Calla, que eso no se puede contar.
Perdón, que sí, está con Jimena. Perdón,
están ahí. Por eso digo que hay que compararlo con Burgos y ya salimos todos de duda.
Ya está.
Y luego que lo comparen con los restos de Cervantes que han aparecido también ahí en la.
Voy otro melón.
Ya, pues eso.
Pero con todos los restos que vamos encontrando, ¿no tenéis la sensación de que realmente construiríamos los esqueletos de 40 muertos?
Pero si a mí lo que me...
todos los que hay.
A mí lo que me sorprende no es que encontremos restos, es que los perdamos, que manda narices.
Bueno, es que pero ya sabes tú, David, que aquí somos tan especialistas en perder muertos.
Pero hay que juntar los restos y luego haces una especie de Frankenstein ahí con
bueno,
un poco de
siempre
todo.
Siempre dicen, ¿no? Que si juntaran todos los restos Santa Teresa, cada uno barre para casa, ¿no? La santa de mi Ávila... Decían, ¿no? Que saldrían cuántas Santa Teresas, unas cuantas, ¿no?
Si pues juntan. Con el campeador si un poco también y a todo esto, uno, Alejandro genial. Magno sin aparecer. Es que no puede ser, ¿eh?
Bueno.
Yo tengo un bote de Germagno, ¿vale? ¿O no es lo mismo?
No vale. Yo la próxima que encuentre va a ser Alejandro Magno en Madrid. Ya veré a ver cómo me lo voto.
Yo pensaba que el bote de Gel tenía algo que ver con Alejandro Magno. No, ya no, me he quedado chafado.
Oye, ¿y cuándo se puede visitar? Claro, ¿no? ¿El cráneo de mío Cid?
Pues en principio lo tienen guardado como reliquia, porque realmente fue un regalo a Menéndez Pidal, y entonces no es algo que digamos que lo dejó allí en modo custodia, pero no es algo que sea público.
Ah.
Entonces yo no sé si podemos ir y decir, hola, ¿qué tal? Venimos a ver el cráneo de Rodrigo.
Ah.
Lo voy a intentar, ya os contaré.
Bueno, pues eso, pues investiga. Venga, ¿cómo? Investiga.
Investigaré,
pero antes de irme, que ya sé que me vais a despedir, a mí un cafelito y un rosco, por favor, que no lo veo.
Un rosco.
Un rosco cero.
Un cero patatero. Muy bien, Ainara, te lo has ganado.
Un cero para ti.
Que te ponga un palito adelante, venga, va.
Así la jare sorpresa hoy. Y el apa, venga, que los hago todo. Vamos, aquí.
Vale, jarejo, y besitos.
Un beso.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos ¿Son puertas que todavía están cerradas? ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no debí. Tal vez yo... O tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te...
Estamos aquí, los oyentes no nos ven, pero estamos...
Las flechas del amor.
Aquí está, vienen ya, tan feliz.
Es que es muy guay. Karina, Karina. Bueno, porque claro, Karina, si yo os digo María Isabel Yau de Santiago, pues diréis,
Karina,
no es Karina. Sí. Ay, no puedo, iba a contarlo
sí
más tarde. ¿Sabéis por qué se llama Karina?
¿Por qué?
Es que esto es muy bonito, se lo puso Torre Bruno.
Anda.
Es que me encanta. Torre Bruno la vio y le dijo, Karina.
Karina.
Y dijeron que estaban buscando
Karina
el nombre artístico.
De cariño.
De cariño, sí. De querida.
Sí, es que eres, vamos, de joven y de ya de mayor. Es una mujer encantadora.
Querible, es
sí,
muy
sí,
querible.
Sí, que tengan pues, ganas de achucharla y darle un abrazo así.
Sí, señor. Pues
simpática
eso,
y buena persona que es.
Eso pensó Torre Bruno, que la bautizó. Fíjate qué momentazo tuvo. Bueno, pues Karina es una institución en España, ¿no?
Pues
es
sí.
Una mujer querida.
Y en el mundo entero, yo creo.
Y en el mundo entero es una mujer que, efectivamente, ha viajado, ha llevado su música por toda Latinoamérica.
De en los años 70, cuando el Festival de Eurovisión era el Festival de Eurovisión y la
sí,
gente
señor,
ahora,
sí, señor. La verdad que una mujer importante en la música. Bueno, nació en Jaén. Su padre, a diferencia de otras de esta época, otras mujeres de la música de esta época, ella era de una familia bastante acomodada, estudió en las Teresianas, se formó, sus hermanos tuvieron carreras universitarias, digamos que venía de un mundo no tan típico de esa época. Su madre cantaba saetas también. Su madre, que era un poco la madre de la Pantoja, que fue la promotora y la acompañante, también hizo sus pinitos con la música. Oye, esto me encantó. Su abuelo Salvador es uno de los pocos supervivientes de los últimos de Filipinas.
Anda, fíjate.
Sí. Y él dirigió un negocio familiar de curtido de pieles y entonces cuando enfermó, la familia entera se vino a Madrid y este fue el empujón para que la niña empezara a estudiar, pero ya un poco a seguir, digamos, su camino con la música. Acabó bachillerato y trabajó en Galerías Preciados.
Ah, muy bien.
Qué típico de la época. Pero se formó, estudió solfeo, estudió piano, digamos que tuvo formación. Y de la mano de su madre, siempre apoyada por su madre Trinidad, participó en concursos, que era la forma, ¿no?, en la que todas empezaban así en la música. Y participó en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Y una cosa muy que fue bastante azarosa, pero que le ayudó mucho, fue que la eligieron para hacer un spot de la marca Wins. ¿Os acordáis de la marca Wins? ¿Sabéis lo que es?
Pero esa era una marca de cosas para coches.
Sí, de aditivos para el motor, que sí. Yo lo busqué y digo, que me suena. Bueno, sí. Pues ganó esta campaña, que dirás tú, que... pero a ella la vino fenomenal el dinerito para grabar su primera canción, Bikini Amarillo. Y esto ya fue lo que
amarillo.
La... ¿Sí? La sirvió para presentarse a La Voz de Madrid como cantante Nobel, fue sus inicios.
Como La Voz Kids, pero La Voz de Madrid. ¿No?
Era el momento, entonces esto era La Voz de La Voz de Madrid.
Bikini Amarillo sería precursor del Tractor Amarillo.
Pues esto estaba ya todo encaminado.
Inventado.
Bueno, ella su ritmo era yeye, la consideraba una chica yeye, ¿no? Y fueron los tiempos en que la televisión española se llenaba de ritmos yeye. Y entonces Karina, junto a un grupo de actores y de cantantes, pues mira, estaban Luis Varela, Concha Cuetos, Monchi, Juan Pardo...
Ay, eso era Escala Inifi, ¿no?
Claro, eso es, sabía yo que lo ibas a saber, Miguel
sí,
Ángel.
Sí, sí.
Pues en Escala Inifi interpretaban en playback canciones que sonaban los guateques y empezó ahí a hacerse su grupito. La emisión de este programa duró 6 temporadas, obtuvo un Ondas en el 62 como mejor programa musical de la televisión. Y bueno, se llegó a hacer una versión para el cine. O sea, fijaos lo importante que fue. que protagonizaba, por supuesto, Karina, Arturo Fernández, bueno, Manuel Zarzo, en fin. Bueno,
los grandes actores.
Grandes actores, eso
los
es.
De la época.
En España, sí. Que siguen todavía buenos.
Eso es. ¿Sabes quién fue su representante artístico? Emilio Santamaría, que es el padre de Maciel. Oh. Era el padre de Maciel. Fue su manager y de su mano pues fue un gran empujón. Firmó su primer contrato con Hispavox y ya empezó con su nombre, ya con Karina artístico. Como nombre artístico, uh-huh. Es cuando empezó a despegar. Bueno, y entonces su trayectoria, la verdad es que es larga, importante. Llegamos a Eurovisión, lo importante que fue Eurovisión para ella.
Un mundo nuevo era la canción.
Exactamente,
presento, ¿no?
Un mundo nuevo, uh-huh. Sí señor. En Pasaporte a Dublín, porque ella participó, era lo que se hace ahora para participar, la preselección se llamaba Pasaporte a Dublín porque iba a ser en Dublín, uh-huh. Y allí que fue ella con un mundo nuevo. Bueno, quedó segunda. Pero fue una canción que recorrió el mundo y que se ha grabado en francés, alemán, portugués, italiano, en fin, ha rodado por todas partes. Os voy a contar cosas de esta canción de Little Arrows, que es como se llama, Las flechas.
Que la estábamos oyendo en inglés por debajo.
Os cuento un poquito. Sí, originariamente es una canción que hicieron para Lippy Lee, que es un cantante que en realidad se llama Lee Graham.
Sí, que sonaba antes, ahora ha entrado otro.
Que sonaba antes. La compuso Albert Hammond.
¿Y este es quien está sonando ahora?
Sí, Albert Hammond, que fue muy popular en España.
Y
mucho.
Sigue siendo.
Y sigue siendo, efectivamente. Sí, sí. El propio Albert Hammond la ha cantado mucha gente, pero él también cantó su composición.
Su propia versión.
Su propia versión. Y os diré que siempre... todas las adaptaciones han sido muy top en sus países donde se han escuchado. Siempre ha funcionado bien esta canción. Ha sido emblemática en todos los países. ¿Seguimos con Albert Hammond?
Bueno, estamos con Albert Hammond, sí.
Ah, vale. Hay un grupo irlandés que se llama The Dixies, que la grabó en el 68, que fue número uno en el país. Y fijaos qué curiosa suena también. There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue, and he's aiming them. O sea, sí, es las flechas, pero no, es
un
country.
Niño, un pequeño niño que tiraba flechas al cielo azul,
sí,
no dice nada que fuera
sí,
Cupido.
Sí.
O sea, que Karina se dio cuenta de que era Cupido, que estaba con las flechitas.
Karina dijo es Cupido, porque yeah. Bueno, luego se ha ido adaptando. Uh-huh. Vamos a ver a escuchar otra adaptación.
Pues mira, dime.
Vamos a ver de una adaptación que se hizo en el 69 de Václav Nekrar, que diréis que es esto, un señor checo, que suena también para escucharla. ¿La tenemos preparada o avanzamos
sí,
un poquito?
Sí,
pues veréis. Veréis en checo Václav Nekrar cantando Little Arrows.
Little Arrows en, yes, chueco, en checo también. ¿No?
En checo.
En chueco.
En checo. Este no. Ahora seguimos avanzando. Este a lo mejor es Billy Thundercloud. Sí, Billy. Pues veis, me lo he dicho fenomenal. Billy Thundercloud and the Chieftains. Que este suena un poco Elvis, ¿no? Un mucho Elvis.
Of the blue.
And for you.
Sí, es muy Elvis, ¿eh?
Muy Elvis. Y luego una que yo sé que a Miguel Ángel le gusta, de un niño que canta como Los Ángeles.
Jimmy Osmond.
Mirad. Este niño tiene una voz, ¿eh?
Madre.
Es más
una
rico,
adicción
además,
en inglés tremenda, además.
Años 74, Jimmy Osmond. Muy rico, además, lo dice. Y nos ha quedado por escuchar de Dixies, que no sé si la recuperamos o les decimos a los oyentes que la busquen. También te digo, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
Que tus deseos son órdenes, de Dixies.
Mi Miguel Ángel. A mí me gusta mucho esta, te diré. Bueno, me gustan todas. Todas tienen su aquel y todas en el fondo son distintas, porque aunque tengan melodías country, todas tienen su... Bueno, pues como veis, Little Arrows no es de Karina, aunque nos gusta mucho la versión de Karina, ha viajado por el mundo, se ha adaptado por el mundo, bueno, aquí también le hizo la década prodigiosa, en fin, Thalía, sí, bueno, sí. Un largo etcétera. Las flechas del amor dan, pero que dan, ¿eh? Para escuchar, investigar y de todo.
Y si veis un niño por ahí lanzando flechas, cuidadín,
pues sí.
No nos pegue un sustín.
Sí.
Little arrows that hit everybody every now and then. folks run and others hide, but there ain't nothing they can do. And some folks put on armor, but the arrows go through.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Ella es historia, colabora en un montón de revistas históricas, es guía cultural en Madrid en la palma de tu mano, tiene web para ver algunas de las rutas que hacen. Bueno, ella también, pero sobre todo Madrid en la palma de tu mano. Ajá. Y se llama, tiene un nombre que me maravilla, Luna. Luna González Alijarcio. Muy buenos días,
bueno,
Luna, ¿qué
Luna,
tal?
¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y por que te guste mi nombre. Gracias.
Bueno, es que es un nombre súper súper bonito, así como muy mágico, ¿no?
No, eso dicen.
Sí.
Qué bien, qué bien, qué bien escucharte. Oye, ¿qué nos has preparado esta mañana? ¿Qué rutita? ¿Qué vamos a ver contigo?
Bueno, pues hoy nos vamos a colar en un espacio que ha estado muchos años más o menos cerrado y que gracias, entre otras cosas, a las protestas y la lucha de los vecinos, sí, a peticiones y a mucho tiempo de obras y el trabajo de arqueólogos, bueno, pues tenemos la Quinta de Vistalegre.
Muy bien.
Entonces, dentro de ella tenemos muchos espacios, pero bueno, para hacer un rinconcito, pues nos vamos a ir al Palacio Nuevo.
Ah, ¿el Palacio Nuevo cuál es? Porque yo me pierdo entre todos los palacios.
Bueno, la Quinta de Vistalegre es sí, uno de los sitios que antiguamente fue un real sitio.
Sí.
Lo compraron Fernando VII y la reina María Cristina, sí, María Cristina de Borbón. Y bueno, pues hay varios palacios, efectivamente. Se conocen dos porque hay muchos restos que se perdieron, que ya no se conservan. Sí. Pero tenemos dos palacios, el Palacio Nuevo y el Palacio Viejo.
Sí. ¿Y el nuevo eso, el nuevo cuál es? ¿El de la reina, bueno, de la regente María Cristina o ya el del Marqués de Salamanca?
El del Marqués de Salamanca, efectivamente.
Ese es el nuevo, ¿no?
Claro, lo curioso es que si nosotros vamos paseando por la Quinta, que es una maravilla, yo recomiendo la visita, perderse entre los jardines, las flores, las fuentes. Pero claro, si llegamos a los palacios, nos encontramos que el llamado Palacio Viejo, el que se construyó ya casi en su totalidad en tiempos de María Cristina, está mucho más nuevo, mucho más reformado que el conocido como el Palacio Nuevo, que es el de Marqués de Salamanca.
Y entonces, claro, eso llama un poquito a confusión, ¿no?
Claro, es que realmente donde se han puesto todos los esfuerzos, se ha hecho restauración, es el edificio, es aquel palacio viejo que es el que se utiliza. Hoy en día, ese palacio de María Cristina tiene una enorme columnata, es un palacio que sorprende por su tamaño y se utiliza para... es un centro de formación del profesorado, entonces, claro, está en uso. Y este palacio, que para mi opinión tiene como más... es que está como en la época, lo que pasa es que está muy ruinoso y muy descuidado y todavía falta hacer la restauración del palacio. Pero ese palacio donde habitó el Marqués de Salamanca tiene elementos renacentistas, tiene la columnata, aquella columnata que hizo el arquitecto Narciso Pascual Colomer, que tiene mucho protagonismo en la construcción de esta quinta, pues aquella columnata que iba a estar en algún momento en la Plaza de Oriente, en la Plaza Real, y no se puso al final. Y bueno, pues esos elementos han sido rescatados y están en la fachada del Palacio Viejo, que es una maravilla de palacio.
Claro. Y ahí es donde María Cristina se fugó, podríamos decir, para vivir su amor clandestino con Fernando VIII, ¿no? Con Fernando Muñoz, su marido secreto.
Bueno, estos son cotilleos que me encanta contar en la visita que hago a la gente allí a la Quinta de Vistalegre. Porque, claro, ellos compraron la quinta, parece que María Cristina se quedó prendada de aquel lugar, de sus jardines, de todo aquel ambiente romántico, ¿no?, que emanaba, porque era un lugar donde se celebraban fiestas. Había tenido dos propietarios anteriormente y era un lugar de fiestas, donde la aristocracia madrileña de aquel entonces, bueno, pues disfrutaba de orquesta, de juegos, de espectáculos, de un spa. Tenemos uno de los primeros spas, por así decirlo, de la época. Allí estuvo en la quinta. Y le gustó tanto que compraron el lugar. Pero claro, al año siguiente, Fernando VII muere.
Claro.
Y claro, no va a disfrutar de la quinta ella sola.
No, no, tenía que echarse sí, novio, claro, ¿no? Pues... Claro.
Así que bueno, y ya se sabe pues que tenía esa relación secreta, entre comillas, ¿verdad? Con Fernando Muñoz, y que da mucho juego esta historia, por todos los chascarrillos que corrían. La reina que no paraba, ¿verdad?, de estar embarazada. Sí. Pues al final todo el mundo sabía esta relación con el guardia, el que había sido guardia de corps, Fernando sí. Muñoz.
Otro.
Sí, y bueno, pues ahí estaban los dos disfrutando la cinta y el enorme palacio, que es que lo piensas, un palacio para ellos, sí. donde además iban un día, dos. No residían permanentemente.
Claro, y ahí eso, pues ahí dieron rienda suelta al nacimiento de sus 8 muñocitos.
Claro, es que tanto espacio, tanto tiempo, tanto todo, pues tantos hijos, claro.
Y luego el nuevo también es muy interesante, ¿no? Ahí es donde murió el marqués de Salamanca.
Sí, efectivamente, es donde fue la última residencia del marqués de Salamanca, que es otro personaje al que dedico tiempo en esta visita, una de las personalidades más ricas, sin duda, de su tiempo, y cuando se quedó arruinado, porque él se arruinó y se recuperó varias veces, pero hubo una que, claro, que ya no pudo, y tuvo que vender sus posesiones, su palacio en el Paseo de Recoletos, que también había construido Narciso Pascual Colomer, ese arquitecto tan ligado a la historia de Madrid del siglo XIX. Sí. Bueno, pues el único palacio que no vendió fue el de la Quinta, y allí se quedó. Y allí murió, que es algo que conoce muy poca gente, esta curiosidad, murió allí el marqués de Salamanca.
Pues nada, pues os invitamos a pasear por esos jardines maravillosos, y si podéis ya permitiros el lujazo de pasear con Luna, pues vamos, hombre, esto ya sí que es nivelón.
Pero esto es
nivelón.
Lo que hay que hacer, pasear con Luna, es que es la que
bueno,
lo sabe
por mí,
todo.
Por mí encantada, ya sabéis que es mi pasión. Sí. Y tengo mucha suerte de poder disfrutar de Madrid y poder mostrarlo a diario, así que por mí, fenomenal.
Oye, ¿y qué tenemos que hacer para ir contigo?
Bueno, pues en el contacto, en la página de Madrid en la palma de tu mano, tenemos un email de contacto, y ahí perfectamente, o incluso por Instagram también, Luna Alijarcio, me encontráis.
Muy bien, y ahí entonces te encontramos, te decimos, oye, que queremos ir contigo a ver las vistillas, y entonces tú dices, ya, bueno, pues
tengo
estos días,
ruta,
¿no?
Claro.
Claro, hacemos un grupo, depende un poco de lo que quieran. Hay veces, muchos grupos me contactan y me dicen, queremos ir a ver algo, no sabemos qué, pero queremos ver algo. Entonces yo les hago propuestas o al contrario, ya tienen muy claro lo que quieren ver. Hay propuestas en Madrid, ya sabéis, para dar y tomar, y siempre es buen momento para ponerse a conocerlo en profundidad.
Muy bien, pues ahí está. Pues ahí invitamos a todos los history lovers a disfrutar de Madrid en la palma de tu mano.
Sí,
con Luna Alijarcio. Muchas gracias, Luna.
Gracias, Luna. Buena mañana.
Muchas gracias. Hasta luego.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Todos tenemos nuestro teatro favorito.
Hombre.
Bueno, yo tengo dos.
Anda.
Yo tengo dos. El Luchana, por razones obvias. Y el Lara también, por razones obvias.
Sí, yo también tengo dos.
¿Cuáles?
El Lara y el Luchana.
Ah, muy bien.
Por razones también, es que
también.
Muchas alegrías, los dos teatros, La Bombonera y el Luchana.
Claro. Sí. Bueno, pues te voy a decir una cosa. El de Karimari Colón Santiago, estudiante de comunicación de la Universidad Europea, es el Teatro Valle Inclán.
Anda, mira.
¿Sí?
Oye, Karimari, ¿qué nos cuentas de la historia de este teatro, que es increíble, pero pensamos que poco conocido, ¿no?
Efectivamente, muy buenas, David y Esther. El Teatro Valle Inclán es un teatro público español situado en la Plaza del Lavapiés de Madrid. Inició su andadura en diciembre de 1908 con el nombre Lorrat Penat. El empresario a cargo de la sala, Vicente Ballester, constituyó una compañía teatral que representó en la función inaugural las obras Gigantes y Cabezudos, El Mantón de Manila, Chinita, La Marijuana y El Niño de Berenice. A lo largo de su historia de popular Coliseo de Barrio, fue escenario de dramas, comedias, zarzuelas y reestrenos de cine. Su espacio se usó también para celebrar bailes de carnaval. A partir de la época de la Transición, se destinó la exhibición de novedosos montajes teatrales contemporáneos. En 2001 se derribó el viejo teatro y en 2002 se emprendieron las obras de reconstrucción. Las obras se terminaron en 2005 y el 21 de febrero de 2006 se inauguró el nuevo edificio Valle Inclán, con cuyo nombre se había rebautizado el teatro. Tienen obras de teatro y danza y también unos para niños. Todos los públicos pueden disfrutar de este tremendo teatro que está en el pleno centro de Madrid. Soy Cari Marí Colón Santiago, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es Otra Historia!
En Onda Madrid. Esto es Otra Historia del fútbol en Madrid.
Pero qué buen rollo da esta cabecera, ¿eh?
Sobre todo es que a quién no le gusta cantar el gol, gol, ¿no? Con esa voz tan setentera o tan sesentera,
muy,
no sé muy bien.
Muy estupenda la cabecera.
Setentera, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues ¿por qué ponemos esta canción? Ya, ya deberíais saberlo, que la ponemos para recibir a Óscar Vélez, nuestro curioso crónico, nuestro dramaturgo y humorista, nuestro experto en fútbol, que tiene por ahí una obra de teatro que se llama Otras Vidas, ¿no, Óscar? Que está por ahí dando guerra en la cartelera madrileña, ¿no?
Así es, de momento mientras nos dejen ahí estaremos. Estamos octubre, noviembre y mientras nos dejen pues seguiremos para adelante. O sea,
habéis estado en octubre, ¿no? Que os ha ido bastante bien. Mm-hmm. En noviembre habéis hecho alguna función y a ver si hay alguna pendiente. Hay que estar, como siempre decimos, pues vamos a los oyentes que estén pendientes también de las redes sociales para enterarse de cuándo pueden ir a verte presentando presentando Otras Vidas, que es esta obra que has escrito, ¿no?
Así es, yo lo agradezco, sí, bueno, pues si les apetece, aparte de fútbol, también hago otras cosillas, no sé, bueno, más o menos igual, al mismo nivel, no vamos a ponerlas, pero sí, alguna cosa intentamos hacer.
Claro, sí, hombre, señor. Y sobre todo que es una obra muy divertida, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, que tiene bastante de comedia, hay una parte un poquito más que tiene de thriller, pero sobre todo es comedia, sí, así es.
Bueno, pues nada, habrá que verla.
Hay que ir a verla.
Atentos,
bueno,
a las redes,
atentos,
señor.
A las redes. ¿Mm? Y nada, y de fútbol, ¿qué historia del fútbol en Madrid nos vas a contar hoy?
Pues hoy traigo una historia con dedicatoria, sobre todo para el público atlético.
Ah, mira.
Creo que entre el equipo se cuenta alguna persona.
Alguno
sí,
hay.
Familiares.
Dentro de este maravilloso y entrañable grupo. Y hoy he dicho, vamos a preparar una pieza que sea un pequeño homenaje, ya que justo en este 2023 se cumplen 120 años de la creación, del origen, que me parece una cifra bonita, pues digo, vamos a traer una pieza, una historia que hable de los nombres que ha tenido el equipo a lo largo de su historia.
Pues eso está muy bien porque sigue generando dudas, ¿no? Si empezó el Atlético Aviación, si antes fue el Atlético de Madrid, si fue o no fue, cómo se llamaba, todo eso. O sea, que nos lo vas a aclarar todo este jaleo de nombres, ¿no?
Voy a intentar por lo menos daros algunas notas y a lo mejor queda un poquito más claro. Así que, si os parece, arrancamos por ese origen en 1903, que es cuando se funda el club, y está fundado por estudiantes vascos y madrileños, y vinculado al Athletic Club de Bilbao, que en ese momento, sobre todo, era un equipo muy importante, campeón de Copa, uno de los primeros en crearse, con tradición ya de los estudiantes, muchos estudiantes ingleses, británicos, que traen más el fútbol aquí, ya que en Gran Bretaña ya a finales del siglo XIX ya se empieza a jugar, ya hay incluso partidos oficiales, y sí que van algo más adelantados en cuanto al desarrollo del fútbol, del juego. Y es sobre todo en el norte donde se radican más estudiantes principalmente, que son los que traen esa afición y empiezan sobre todo a generar esa idea de equipo y de poner en marcha una competición. Por lo tanto, como os digo, sí que es verdad que desde el principio, sobre todo en la fase inicial, va a estar muy vinculado el Atlético al Athletic Club.
Sí.
Y lo vemos porque inicialmente la equipación, de hecho, va a ser la misma que la del Atlético original.
Y el nombre, ¿no? Si no recuerdo mal, también era Athletic de Madrid, ¿no?
Athletic Club de Madrid va a ser el primer nombre.
Sí, sí.
Exacto.
O sea,
y va a tomar tanto el nombre, como digo, como la equipación, que inicialmente van a ser franjas blanquiazules. Uh-huh. Es decir, van a ser casi como dos hermanos.
Pero blanquiazules,
no sé, mellizos, a lo mejor.
¿Blanquiazules o blanquirrojas o rojiblancas?
No, principalmente blanquiazules al inicio.
Sí.
En 1911 cambian a, como dice, rojas y blancas, y con el pantalón azul. Ese es el primer cambio que lleva ya, digamos, a la esencia de lo que va a ser el Atlético de Madrid. Pero hasta 1911, es decir, durante 8 años, sí que van a tomar tanto el nombre como la equipación del Athletic Club.
Fíjate.
Pero ya en 1911 cambian a la más habitual, la más conocida, como hemos dicho, las franjas rojas y blancas, y el pantalón azul, y de ahí también viene ese apelativo de colchoneros, ya que esta indumentaria era muy similar a las telas que se utilizaban para cubrir los colchones. De ahí viene el apelativo.
Sí, claro, porque parecía colchones. Eran, de hecho, dicen, hay una leyenda por ahí que dice que fueron a comprar tela de colchones, que a mí me parece un poco excesiva esa leyenda, ¿no?
Yo un poco lo que he leído y la información que tengo es más por la similitud, no, sí, no por el material, sino porque visualmente sí se asimilaban, sí se parecían a esa tela de los colchones, y de ahí viene el nombre. Esta primera fase que podemos considerar en ese primer nombre, todavía con Athletic Club de Madrid y habiendo cambiado la indumentaria, se cierra en 1936, no solo porque va a empezar la Guerra Civil, sino porque en esa última liga antes del conflicto el Athletic Club de Madrid desciende, porque acaba penúltimo. Durante la guerra vamos a tener un periodo, digamos, intermedio, ya que el equipo como tal va a generarse un equipo que está formado por profesionales y por soldados, que lo que va a ir haciendo jugando amistosos a lo largo del frente, según el frente se vaya moviendo en el desarrollo del conflicto. Y tras la guerra se plantea la posibilidad de incorporarlo a la liga. Y es aquí en 1939 cuando recibe el nombre de Atlético Aviación.
Ajá.
Será en este momento.
O sea que hasta el 39 no se llama Atlético Aviación, ¿no?
Eso es. Y ahora tenemos que volvemos al 36, porque como he dicho, había descendido. Por tanto, en este momento, tratar, digamos, de volver a traer a ese Atlético, en este caso Atlético Aviación, a la liga, no era posible a primera división porque estaba en segunda. Entonces lo que se trata es de negociar con varios equipos. El Nacional, que estaba en segunda, incluso con el Madrid negociaron, fíjate cómo cambian los tiempos. Y finalmente se llega a un acuerdo con el Athletic Club de Madrid, el descendido, y lo que se hace es una fusión. Es decir, va a unirse la mitad de la plantilla de ese Athletic Club con la mitad de la plantilla del Atlético Aviación, que será el que ascienda, digamos, el que coja esa plaza, plaza que había quedado libre porque el Oviedo, al que por derecho le pertenecía estar en primera, había perdido su estadio destruido durante la guerra. Por tanto, queda una plaza libre que se disputa este Atlético de Aviación con el Osasuna. Y gana ese ascenso, ese juego de permanencia hacia el ascenso, la gana el Atlético de Aviación, que se incorporará, como hemos dicho, a la primera, a la liga.
¿Y llamándose Atlético Aviación?
Sí.
¿O ya llamándose Atlético
así
de Madrid?
Es. O sea, no, Atlético de Aviación todavía. Ajá. Vamos a llegar a ese punto, pero aún de momento, como os digo, desde el 39, que es cuando se inicia ese intento de retomarlo, hay esta conversación, estas negociaciones, y finalmente en esa fusión con una parte del Athletic Club de Madrid quedan los dos unidos en uno solo, pero con el nombre de Atlético Aviación. Y el primer entrenador será Ricardo Zamora, un jugador mítico que había jugado tanto en el Español, en el Barcelona, como en el Madrid. También aquí cambiaban los tiempos y sí, no se veía tan mal que el jugador de, además jugador estrella del equipo rival, jugara en el propio. No había tantos problemas, la gente no se enfadaba tanto. Y será, como os digo, ese primer entrenador. Y se mantiene la equipación que habíamos hablado.
Que es el que da nombre al premio Zamora, ¿no? Este Ricardo Zamora.
Exacto.
Al trofeo Zamora, vamos.
Al menos, al portero menos goleado, ya que posiblemente, como os digo, la primera mitad del siglo XX es el portero más importante en España y uno de los del mundo y uno de los jugadores más importantes, sin duda. Y arrancamos esa liga, como os digo, en el 39. De hecho, arrancan con muy buen promedio, con unas temporadas bastante exitosas, ya que en esa primera etapa van a ganar 2 ligas y un subcampeonato en el 44. Así que ese nuevo Atlético Aviación que ha vuelto a la liga empieza con muy buen pie. Y vamos ahora a ese tema que comentabas antes. ¿Cuándo cambia el nombre? Pues en 1946 el Ejército del Aire solicita que se elimine el término aviación del nombre. Y es entonces cuando se empieza a buscar un nombre nuevo, y en enero del 47, unos meses después, se llama por primera vez, como lo conocemos, Club Atlético de Madrid. ese sería el primer año en el que el club ya tiene el nombre actual y con el que le conoce la mayor parte de los aficionados, por lo menos los que tenemos menos de 70, sí.
Sí, sí,
algunos, ¿no?, sí que lo han visto jugar, pero el resto todos, sí, hemos visto al Atlético de Madrid.
Atleti.
Y para poner el colofón, como decía, era una pieza dedicada a los atléticos, y esto sé que les va a gustar, y a lo mejor más viniendo de un madridista, ese año en la Liga ganarán al Madrid 5-0.
Madre mía, 5-0 nada menos. El año del Atlético, el primer año del Atlético de Madrid como nombre oficial, ¿no?
Eso es. Según se estrena ganando al Madrid 5-0. Que yo sé que eso es una cosa que a los atléticos les da mucho gustito. Así que quería terminar con ese dato para dejarlo en alto.
Pues muy bien. Pues ¿sabes lo que más me ha gustado, cachis en la mar? Lo que tú has dicho, que viniendo de un forofo del Real Madrid, pues que seamos capaces de intercambiar piropos, porque al final no dejamos de representar, los dos equipos representan Madrid, la ciudad de Madrid, igual que el Rayo Vallecano, ¿no? Y igual que el Getafe, que representa la Comunidad de Madrid, con lo cual tenemos que estar orgullosos del fútbol que se practica aquí en esta ciudad y en esta comunidad, con lo cual, pues mira, bienvenidos sean los piropos ajenos, y yo ya sabes que siempre he dicho que, a pesar de los colores, el Real Madrid siempre es uno de los mejores equipos del mundo, y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Con lo cual, yo siempre digo, que gane el mejor, no, que gane el otro, ¿no?, cuando nos enfrentamos con el Madrid. Así que
muchas... Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que se puede ser aficionado y no ser irracional.
Claro,
son cosas totalmente compatibles, y la afición no tiene por qué ser el anti, para nada.
Y que
uno puede ser de un equipo y alegrarse, pero no desearle nada malo al otro, ni siquiera... tener que combatirlo. No, no lo he entendido nunca el fútbol así, como un combate ni como un anti.
Porque no somos enemigos, somos rivales. Y,
para nada,
y al rival
nada.
Al rival se le respeta. Y yo creo que eso es importantísimo.
Por supuesto, eso es,
en cualquier
es la
deporte,
esencia
cualquier...
del juego. En claro. Su origen, esa es la esencia. Uh-huh. Así es.
Así que eso, pues muchas gracias por aclararnos los nombres del Atleti, que es verdad que es una cosa que todavía nos confunde a muchos atléticos. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué se llamó Atlético Abación? ¿Si tenía o no tenía que ver con el Ejército del Aire? Que ya nos has explicado que no. Así que, pues muchas gracias por aclararnos estas dudas.
Un abrazo.
Para nada, como siempre, un placer.
A ti, gracias. Un abrazo.
Qué manera de sentir. Qué manera de soñar. Qué manera de aprender.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con
tus amigos.
Amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.
Without you.